Sí. El árbitro tiene razón. Reglamentariamente el árbitro tiene la potestad de terminar el partido en cualquier faceta del juego, excepto si hay un penal. Después, tiro de esquina, tiro libre, pelota en movimiento. De acuerdo al reglamento, el árbitro tiene la potestad de terminar el partido. Así que si revisamos el reglamento, si nos regimos estrictamente a las reglas del juego, Gil Manzano tiene toda la razón. Sin embargo, hay otro aspecto que hay que considerar. El feeling, el concepto del juego. El árbitro, el buen árbitro, no nada más tiene que saber las reglas. El árbitro tiene que interpretarlas. El árbitro tiene que saber en qué momento y cuál es la situación del partido. Cuando viene el despeje del Valencia, allí el árbitro tuvo que haber terminado el partido. Y si hubiese evitado este escrutinio, si hubiese evitado esta polémica. Pero el árbitro deja seguir. El Madrid está en posesión de la pelota. El Madrid está atacando. Y justo antes de que venga el centro, Gil Manzano dictamina que el partido se terminó. Así que, reglamentariamente, Gil Manzano no perjudicó al Real Madrid. Pero aquí es donde la FIFA, la International Board, tienen que hacer un mejor trabajo a la hora de instruir y preparar a los árbitros. Hay que darles todas las herramientas y hay que también prepararlos para simular situaciones que se puedan presentar en un partido de fútbol. A Gil Manzano le faltó fútbol, le faltó cancha, le faltó olfato de buen árbitro. Y esto llama la atención porque Gil Manzano seguramente es uno de los mejores árbitros de España y de Europa. Seguramente lo vamos a ver en los partidos trascendentales de la Champions y también va a ocupar un rol preponderante en la Euro que se estará disputando este verano. Gil Manzano no rompió las reglas. Gil Manzano no cometió un error si nos regimos al librito, pero a Gil Manzano le faltó lectura de fútbol. Así que zanjemos la polémica. Gil Manzano no infringió el reglamento, pero claramente le faltó lectura y el aficionado del Real Madrid tiene todo el derecho de sentirse perjudicado. Qué bueno que pasó en contra del Real Madrid, porque si hubiese sido al revés, la polémica sería mucho mayor, pero ahí la vamos a dejar. Hablemos un poquito del partido. Un partido difícil para el Real Madrid. Un equipo de Ancelotti que arrancó distraído, con poca intensidad, donde el Valencia lo estaba superando. Viene el primer gol, después el segundo es un error garrafal de Carvajal. El lateral del Real Madrid no puede regalar esa pelota en esa zona del juego. Prácticamente termina ofreciendo una gran asistencia. Partido 2-0, partido contra las cuerdas, partido cuesta arriba para el conjunto merengue. Pero si algo tiene el Real Madrid es que cuando el fútbol no aparece, aparece la jerarquía de sus futbolistas. Aparece el carácter y la personalidad de los jugadores que visten esa camiseta. Y así fue. El Madrid primero, en base a pundonor, garra, corazón, emparejó el partido. Después empezó a aparecer el fútbol del equipo y justo antes de que se terminara el primer tiempo, Mamardashvili comete un error grave, garrafal, Vinicius aprovecha, 2-1. Y ahí el partido cambia. En el segundo tiempo el Real Madrid fue claramente superior. El Madrid se impuso en todas las facetas del juego. En posesión, en generación de fútbol, en generación de llegadas. La segunda pelota siempre era para el Real Madrid, un equipo que empezó a defender bien porque el Valencia apostaba por las transiciones y el equipo Che tuvo quizás un par de llegadas en el segundo tiempo, pero fue un dominio total del equipo de Ancelotti. Llega el segundo gol de Vinicius y parecía que al Real Madrid le iba a alcanzar para lograr otra remontada épica. Y en teoría sí fue, pero bueno, ya hablamos, ¿no? Gil Manzano dijo que el partido se había terminado. Gran segundo tiempo del Real Madrid donde nuevamente sale a florecer lo que es la historia de este equipo. Luchar hasta el final y reitero, cuando el fútbol no aparece, siempre aparece el carácter y la personalidad de sus futbolistas. Mención aparte para Vinicius. Hay que felicitar al brasileño. No era un partido fácil para él. En la previa de este cotejo se habló de todo, menos de fútbol. Se hablaba de Vinicius, de los actos racistas, de la afición del Valencia, de cuál debía de ser el comportamiento de los aficionados y también de Vinicius. Y el brasileño supo aislarse de eso y se dedicó a lo que tiene que hacer, a jugar al fútbol. Y cuando Vinicius está enchufado es cuando vemos la mejor versión del Real Madrid. porque Bellingham es el goleador del equipo, Bellingham es el pichichi del equipo, Bellingham es uno de los generadores de fútbol del equipo, pero el jugador más desequilibrante que tiene el Real Madrid en el último tercio se llama Vinicius. Y cuando está fino, cuando está acertado de cara al gol, es cuando vemos la mejor versión del brasileño. Chapó para Vinicius, supo aguantar la presión, supo jugar en una cancha difícil, en una cancha complicada, en un ambiente hostil y terminó marcando 2 goles. Gran partido del brasileño. El Madrid dejó 2 puntos, pero demostró carácter, personalidad, un equipo que sabe reponerse a los distintos obstáculos que le puede presentar un partido de fútbol. Para sintetizarlo, Gil Manzano no infringió el reglamento, pero le faltó lectura de fútbol. El Madrid sacó un empate con carácter y con personalidad, y Vinicius demostró que puede jugar bajo muchísima presión. Esto es el Real Madrid: carácter, personalidad, luchar hasta el final. Y después de una nueva jornada, el Madrid sigue en la punta, afianzando su ventaja como líder de la competencia. Es así y punto. Hablemos ahora del Barcelona y del Girona. El Madrid había empatado. Gran oportunidad para el Barça, fundamentalmente también para el Girona. Y el Girona perdió. Yo no quiero criticar al Girona porque yo siempre he sostenido que este equipo no tiene ropa para pelear por la liga. No tiene ropa para ir a esa fiesta. Chapó para Michel, felicidades, ha hecho un gran trabajo. El Girona ha sido una de las gratas sensaciones y gratas revelaciones de España y de toda Europa. Un equipo con un presupuesto infinitamente inferior al del Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid se las ha ingeniado para pelear por los puestos de arriba. Encima con una propuesta de fútbol sumamente agradable, con laterales que se proyectan al ataque, con extremos que constantemente generan fútbol. Un equipo que a pesar de sus limitaciones muchas veces termina imponiendo su juego. Pero el Girona perdió, no debería de ser noticia. Eso es lo común, eso es lo normal. Al que sí hay que criticar es al Barcelona. Un equipo frío y sin rebeldía. El Madrid había empatado. Si el Barcelona ganaba, la distancia iba a ser nada más de 6 puntos. Cuando en una semana se viene el clásico en el Bernabéu. El Barça tenía que dar un paso al frente. Mostrar autoridad, decir, la liga no está terminada, nosotros también somos contendientes al título de España. Es cierto, se lesiona Frenkie de Jong, se lesiona Pedri. Son imponderables que pasan en el fútbol. Por supuesto que perder a 2 futbolistas importantes repercute en cualquier equipo, especialmente cuando hablamos del Barcelona, al cual no le sobra talento, al cual no le sobra calidad. Encima pierde a 2 jugadores en la misma línea, en la mitad de la cancha, en la zona de máquinas, en la zona de generación. Pero reitero, el Madrid había empatado. El Barcelona tenía que aprovechar. Y al Barça le faltó rebeldía, le faltó sangre, le faltó creérsela, le faltó asumir riesgos ante un Athletic de Bilbao que había jugado el jueves por las semifinales de la Copa del Rey. Un Athletic de Bilbao que llegaba mermado, con muchísimas bajas. Es cierto, el partido se jugó en San Mamés, en la Catedral. Una afición que se hace sentir. Pero esas no son excusas para el Barcelona. El Barça, Xavi, sus futbolistas, terminan desaprovechando una gran oportunidad. Porque yo no sé en cuántos partidos más va a pinchar el Real Madrid. Esta era la semana para el Barcelona y el equipo no supo capitalizar la gran oportunidad que se le presentó este fin de semana en San Mamés. Y encima, después de conocer esta mañana la gravedad de las lesiones de Frenkie, de Jong y de Pedri, el Barcelona se aleja aún más del título de la Liga. Ambos estarían regresando después del parate FIFA. El Barcelona tiene que jugar un partido trascendental de Champions contra el Napoli, sin Frenkie de Jong y sin Pedri. El Barcelona tiene que jugar este fin de semana por la Liga nuevamente, sin 2 jugadores sumamente importantes. Pero esa es la gran diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona. El Barça asume esa actitud de víctima, de pobrecito, y siempre utiliza las lesiones como excusa. El Real Madrid ha jugado toda la temporada sin Courtois, sin Militao, se lesionó Alaba, Bellingham estaba tocado, se le han lesionado futbolistas importantes como Rüdiger. El Madrid ha jugado con una defensa remendada. Hemos visto a Carvajal jugando de central, Lucas Vázquez jugando de lateral. Y el Madrid encuentra la manera de reponerse. Eso le hace falta al Barcelona. Carácter, personalidad, rebeldía, que le corra sangre por las venas. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Por eso, el Real Madrid generalmente se termina imponiendo, porque tiene ese gen ganador, ese gen competitivo, algo que le falta al Barça. Al Barça históricamente le ha sobrado fútbol, pero le ha faltado sangre. Es así y punto. Ahora nos vamos a cruzar el Atlántico y quiero hablar de las Chivas. Quiero hablar de Fernando Gago, que hasta el momento ha hecho un buen trabajo en el fútbol mexicano. Lleva poco tiempo al frente de Chivas y el equipo ya tiene un sello de juego. A Gago le encanta que su equipo presione alto, que recupere la pelota en cancha contraria y a partir de allí genera oportunidades de gol. Esa faceta, Chivas la domina bien. Es un equipo que le gusta tener la pelota, pero que propone un fútbol directo. No es que Chivas se caracterice por tener posesiones largas. Tiene la pelota y siempre busca los extremos, siempre busca terminar las jugadas. A Gago le gusta que sus futbolistas de segunda línea pisen el área contraria. Lo hace Guzmán, lo hace el Guti, Cowell, Alvarado. Lamentablemente Chivas no tiene un centro delantero de jerarquía, aunque Marín nuevamente está cumpliendo, está superando las expectativas de todos. Pero este fin de semana Cruz Azul exhibió a Gago. Es válido tener una propuesta de juego, es válido que un técnico le sea fiel a sus convicciones, pero los grandes entrenadores plantean los partidos no nada más de acuerdo a las herramientas que tienen, plantean el partido de acuerdo a lo que el rival de enfrente pueda ofrecer. Y la verdad que la semana pasada, Jardine exhibió a Cruz Azul. O sea, Jardine dijo, aquí está la pelota, yo te voy a atacar con pelotazos largos, en transiciones, y el América le ganó con autoridad a Cruz Azul. El América, que tiene más recursos, que tiene más calidad de Chivas, le cedió la iniciativa a la máquina. Chivas dijo no. Gago dijo, no, nosotros somos Chivas, tenemos un estilo de juego y lo vamos a imponer. Y Chivas quiso imponer su juego. Y cuando se dio cuenta, ya perdía 3-0. A Gago le faltó lo que deben tener los grandes entrenadores. Estudiar de mejor manera al rival y a partir de allí plantear ese juego de ajedrez que le permita sacar un resultado positivo. Encima lo que habíamos dicho, que Chivas presiona muy bien en cancha contraria, en el segundo gol, que fue un golazo de la máquina, que lo culmina muy bien Antuna, la presión de Chivas fue tibia. La presión no era colectiva, la presión era individual. Y cuando un equipo no presiona de manera correcta, pasa lo que pasó. Cruz Azul, con 2-3 pases, supo librar esa primera línea de presión y después encontró muchísimos espacios por los costados y muy bien Antuna, que terminó de convertir un gol que por la jugada colectiva debe de ser uno de los mejores goles del fin de semana.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Cruz Azul exhibió a Gago y Gago tiene que cambiar. Enfrente va a estar el América el próximo miércoles. Si Gago quiere salir a jugar como históricamente han jugado las Chivas en este torneo, si quiere imponer estilo de juego, si quiere pasarle por encima al América, el América le va a llenar la canasta. Chivas el próximo miércoles, primero que todo, tiene que defender bien, arrancar el partido sólido desde atrás, con muchísima disciplina. Tiene que ser un equipo solidario en los esfuerzos, mantener el orden, cortarle las líneas de pase al América y a partir de allí empezar a competir. Si Chivas no presiona de buena manera, el América, con el buen pie que tienen sus mediocampistas, especialmente Fidalgo y Jonathan Dos Santos, que son los encargados de darle esa salida pulcra y limpia desde atrás, si Chivas no presiona de manera correcta, el América le va a generar muchísimas oportunidades de gol. Encima, un América que despertó, un América que le pasó por encima al Atlas. El América arrancó perdiendo 1-0 con gol del Mudo Aguirre. Un partido parejo, difícil en ese momento, pero que después el América se fue asentando, empezó a ejercer ese dominio territorial y ese dominio de posesión que tiene. Empezaron a aparecer sus figuras. Jabairo, el neerlandés, tiene calidad. En el uno contra uno es sumamente desequilibrante. Cada vez que lo aislaban y le generaban esos duelos individuales por el costado derecho, Jabairo ganó siempre. Y así es como el América termina empatando el partido, con una gran jugada individual del futbolista europeo que hizo como 800 regates, centro al segundo poste, y apareció Julián Quiñones. La ley del ex, ¿no? Siempre aparece la ley del ex. Julián Quiñones, bicampeón con el Atlas, le marcó gol al equipo rojinegro y el América lo había empatado a uno. Y después viene esa jugada que termina cambiando el partido. Expulsión, penal, Henry Martín lo convierte y a partir de allí, game over. El partido se terminó, el América ganaba 2-1, tenía un hombre de más y en el segundo tiempo fue un dominio total y absoluto. Y qué buena que es la competencia interna para los futbolistas, porque Zendejas había perdido un poquito su nivel. En los últimos partidos, Jardine le empezó a dar aire y minutos a Jabairo, y ahora Zendejas sabe que está compitiendo con el neerlandés. Y cuando entró Zendejas, el estadounidense mexicano ingresó enchufado, estuvo fino, terminó marcando 2 goles. Henry Martín terminó marcando su segundo de la noche. El América redondeó una victoria contundente y con autoridad. Le ganó 5-1 al Atlas y el América llega volando al clásico del próximo miércoles. Y para finalizar con el tema del América, quiero hablar del Cabecita Rodríguez, porque muchos lo están señalando como un mercenario, como un mal compañero, que lo único que quiere es priorizar su salario y los millones que le pueda pagar el Portland Timbers. El fútbol es una industria. Cabecita Rodríguez está haciendo lo contrario. Primero que todo, el tipo es un profesional en toda la extensión de la palabra. Donde ha estado, ha rendido. En Santos la rompió y fue campeón. En Cruz Azul la rompió y fue campeón. En América lo ha hecho muy bien y fue campeón. Estamos hablando de un tricampeón del fútbol mexicano. Un tipo que se ha caracterizado por marcar goles, muchos goles. El América pagó mucho dinero por él, pero ahora el América podría recuperar su inversión. Y ya le ha sumado una estrella más a su escudo, a su pecho. Aquí hay que entender todas las posturas y las vamos a desglosar de manera rápida. El América no se quiere desprender del futbolista porque el AME tiene muchísimos partidos. Está jugando el torneo de la Liga, está jugando la CONCACAF Champions Cup, se va a venir la Leagues Cup y se va a venir el campeón de campeones. Muchos partidos, calendario comprimido, pocos días, muchas competiciones. Cabecita Rodríguez no se siente cómodo porque ha ocupado un rol secundario. Cada vez que juega rinde, pero hay que decir las cosas como son. Hoy Cabecita Rodríguez en este América es suplente. En esa posición juega Quiñones. Y cuando no está Quiñones, juega Brian Rodríguez y después está el Cabecita. Asumiendo que todos están saludables, ¿no? Porque Henry Martín es el 9, por detrás de él, Valdés, por derecha Zendejas y por izquierda, reitero, Quiñones o Brian Rodríguez o quizás el Cabecita Rodríguez. Entonces el uruguayo dice, yo quiero jugar porque en el verano se viene la Copa América y si no juego, Bielsa no me convoca. Y después también hay que entender al futbolista que si viene una mejor oferta, si viene un equipo que le va a pagar más, ¿por qué no aceptarla? ¿Cuántos de ustedes no dejarían su actual trabajo por una mejor oferta? Creo que todo lo haríamos, así que decir que el Cabecita Rodríguez es un mercenario es totalmente fuera de lugar. Al final de cuentas, el fútbol es una industria y la carrera del futbolista es corta. Es así y punto. Para finalizar el podcast de hoy, quiero hablar de Leo Messi. Saben que yo tengo la suerte de ver a Messi cada 15 días. Por si no saben, yo estoy ubicado en la ciudad de Miami, la casa de Leo Messi. La ciudad que escogió Leo Messi para continuar su carrera como futbolista. Y yo he tenido la suerte de ver a Messi en clásicos, de verlo en el fútbol europeo. Y hoy tengo la suerte de verlo cada 15 días. El fin de semana, en el Derby de la Florida, El Inter Miami derrotó 5-0 al Orlando City con doblete de Messi y doblete de Luis Suárez. Yo he dicho que Messi no merecía el Balón de Oro, Messi no merecía el The Best, pero eso no me convierte en un Messi hater. Para mí Messi es el mejor futbolista en la historia del fútbol, pero una cosa no va de la mano con la otra. Los premios The Best, los premios para el Balón de Oro, aquí ahí medimos nada más lo que hizo el jugador en un año calendario, pero si ponemos toda la carrera de manera global, Messi es el mejor futbolista de la historia. Y la verdad, las cosas que hace, siempre toma la decisión correcta. A ver, no voy a descubrir a Messi. No voy a descubrir a Messi. Todos hemos visto a Messi, todos hemos visto lo que hace. Pero lo veía el fin de semana y la verdad, somos afortunados de seguir disfrutando de su fútbol. Si usted vive en Estados Unidos, ahorre, haga un esfuerzo. Y cuando Messi y el Inter Miami visiten la ciudad que a usted le quede cerca, haga un esfuerzo económico y vaya, porque ver a Messi en vivo vale la pena. El tipo todavía tira caños, todavía tiene esa explosividad en el último tercio. Reitero, siempre toma las decisiones correctas. Tiene una pierna zurda fantástica, educada. Siempre le da sentido al ataque del equipo. Y está feliz, está jugando con sus amigos, con Busquets, con Jordi Alba y con Suárez, que por cierto, Suárez la rompió. Yo también había sido muy crítico del Charrúa porque físicamente no lo veo bien, pero el sábado pasado volaba. Marcó 2 goles, dio 2 asistencias. Partidazo de Luis Suárez. Partidazo de Luis Suárez. Esa es la exigencia, esa es la expectativa que genera el Inter Miami. Cuando Messi esté enchufado, cuando Suárez esté bien físicamente, va a ser muy difícil que un equipo contrario de la MLS le pueda ganar al Inter Miami. El problema es que estamos hablando de una temporada larguísima, de más de 30 partidos, con partidos de CONCACAF Champions Cup. En el verano se viene una Copa América, se viene la Leagues Cup. Muchísimos partidos. Y ese es el único cuestionamiento que yo tengo para el Inter Miami. El aspecto físico, tomando en cuenta que estamos hablando de jugadores veteranos. Messi, Suárez y Busquets. Jordi Alba es otra historia. El tipo sigue volando físicamente, está impecable. Futbolísticamente el Inter Miami gana, gusta y golea cuando sus figuras están saludables y descansadas. El problema va a ser si pueden aguantar el ritmo. Pero recuerden, se los digo yo, que soy, bueno, que muchos piensan que no quiero a Messi. No, todo lo contrario. Se los digo yo, si tienen la oportunidad, si tienen la chance de ver a Messi en vivo mientras juegue acá en Estados Unidos, háganlo. No se van a arrepentir, porque ver a Messi en una cancha de fútbol no tiene precio. Es así y punto. Muchísimas gracias por su sintonía. Mi nombre es José del Valle. Me pueden seguir en @delvalle_ESPN. @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias. Esto fue Es así y punto.